Continuamos con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. La visión de fondo del turismo.
Seguimos en Imágenes del Turismo. Estamos platicando acerca de los cruceros, de este segmento del turismo tan exitoso. Nos acompañan Julio Laguna, Omar Bastardo, Jaime Rogel, Erwin Romero, y tenemos en la línea a Silvia Hernández. Y bueno, pues ahora ustedes, Julio, Omar, Jaime, Erwin, representan a varias navieras del segmento de lujo, que y hay clientes mexicanos. Sabemos que el cliente mexicano es un cliente que de pronto gasta mucho en el segmento de alto poder adquisitivo, pues junto con los chinos, los viajeros mexicanos están entre los que más gastan. Y yo les quiero preguntar ahora, ¿qué tiene que hacer México con sus destinos de cruceros para que se vuelva más atractivo a esas empresas que ustedes representan, como Seabourn o como los cruceros de expedición de Australis?
Sí, en el caso de los cruceros de expedición y los destinos, yo creo que en México lo que tenemos que hacer, y primeramente quiero agradecerles por la invitación. Muy buenas noches a todos.
Se trata de Omar Bastardo, por si usted no sabía.
Muchas gracias, Laura. Sí, en el caso, por ejemplo, de los cruceros de expedición, como en el caso de Australis, lo que debemos hacer aquí en México, como dices tú, es reforzar los destinos, ¿no? El destino donde cada una de nuestras empresas, que los que estamos aquí sentados hoy día, es dar esa relevancia de qué van a conocer en el destino y qué van a disfrutar en el destino. En el caso de los cruceros de expedición, que es lo que me corresponde, Cruceros Australis, lo que tiene incluido dentro de sus zarpes, dentro de sus navegaciones, son todas esas paradas de expedición, o más bien de experiencias que se le brinda al pasajero. Igualmente, como estábamos tocando el tema de seguridad, porque a veces no es tema de seguridad del puerto o del destino, también el cliente debe sentirse seguro de que cuando va a bajar a hacer no solo un paseo, sino alguna expedición, algún recorrido, que la empresa naviera también le pueda brindar esa seguridad en poder estar en ese lugar y que si hay algún conveniente, pues la empresa le pueda responder al cliente en ese momento, ¿no? Nosotros que recorremos la parte más austral del continente, de verdad los servicios están todos incluidos y tenemos que darle ese énfasis al pasajero de que esos puntos que se van a conocer son paseos, son experiencias dentro de un destino para poderlo vender mejor.
Uh-huh. A ver, Jaime, bueno, ¿qué nos dices? Sobre...
Estoy de acuerdo con Omar, pero recordemos que las navieras, bueno, tenemos una gran variedad de navieras, como son las de expedición, las fluviales, las oceánicas. En el caso de las oceánicas, hay navieras de muchísimo lujo que sí tienen las excursiones ya incluidas, y obviamente para las navieras lo prioritario es la seguridad del pasajero, al igual que la seguridad de la nave. Pero... en este caso, los cruceros de expedición, ellos ya tienen contratados todos los servicios. Los oceánicos no. Los oceánicos llegan, sí se les ofrece a bordo, y ya también, como bien lo dice Julio, las navieras tienen el cuidado de elegir a los proveedores adecuados para que ofrezcan muy buenos servicios. Uh-huh. Yo creo que vamos por un muy buen camino porque eso lo dice las navieras que ya están apostando en el Pacífico. Viene una ya a partir del 2019, iniciando desde Acapulco, hacer recorridos por toda la Riviera Mexicana. Tenemos también una de expedición que hace On Cruise, que es una naviera que está por el Mar de Cortés, también una experiencia totalmente distinta. Y bueno, la gente se está dando cuenta que México ofrece mucho. Lo que yo creo que es básico es cuidar la seguridad para que los pasajeros y las navieras sigan apostando en regresar, claro, a los puertos que dejaron en algún momento.
Julio, ¿tú querías opinar algo?
Sí, totalmente con lo que dice Jaime. Por ejemplo, en mi caso particular, Seabourn no tiene recorridos en México y una de las principales razones es que no ha podido encontrar los proveedores de servicios dentro que estén dentro de sus estándares. Entonces yo creo que algo que ayudaría mucho a México a que estas líneas de cruceros vengan es desarrollar una especie de programa de certificación, capacitación con los proveedores de servicios para que estén a ciertos estándares y entonces atraer a las navieras a que estén con la seguridad de que sus pasajeros van a recibir esa atención, ¿no?
Oye, Silvia, ¿qué nos dices? ¿Por qué no se han desarrollando más las experiencias para los cruceristas en México? Tú pues has representado a las grandes navieras y son estas navieras oceánicas, como lo describe Jaime, y son estas compañías pues que mueven millones de pasajeros al año, pero también es como un especialista en el tema de cruceros. ¿Qué nos dices sobre dónde hay que trabajar para que se desarrollen estas experiencias más exclusivas, más interesantes, experiencias de vida para los cruceristas en nuestro país?
Pues mira, este es el campo de un profesional del turismo que sabe cómo encontrar en cada experiencia la posibilidad de venderla. Te puedo decir que acabo de estar en Arizona y pues ya estando en el turismo, seguramente a ustedes les pasa también, ya llega uno a un hotel y pregunta qué tal está la ocupación, ¿verdad? Pero bueno, leí una cosa que me llamó mucho la atención hace unos días. Dice que una persona que visite el cañón, el Gran Cañón, cada persona por lo menos compra algo a 12 distintas empresas. Quiere decir que si vas a visitar el cañón, alguien te vende un librito del cañón y es la pequeña librería o folletería del cañón. Alguien más te vende un paseo en jeep. Alguien más te vende la gorra que te puedes poner que dice Gran Cañón. Alguien más te vende cómo bajar y ver la película de IMAX. Alguien más te vende y te dice, quiere comer una comida con animales del bosque. Alguien más. Entonces, esa idea, que no es lo que más abunda en nuestro país, quizá por eso, porque tenemos tanto que creemos que no hay que venderlo, un profesional del turismo tiene que saber cómo hacer que cada uno de esos pasos en la experiencia se convierta en algo que puedas empaquetar y vender. Y entonces nos faltan técnicos, nos falta una idea de que lo que tenemos no se regala sino se vende, porque hay tantas cosas que se regalan, digamos, con la idea de la experiencia, pero hay muchas más que vender. Yo te podría decir que entrando a una tienda que está frente a una pequeña casita de la tribu Navajo, no alcancé a contar el número de productos que vendían, porque vendían la pluma de la Apache, la pluma para pluma de escribir, para colgar como aretes, para ponértelo como dije, para ponerlo en un pisapapeles, para ponerlo en una camiseta, para ponerlo en un cartel, para hacer una fotografía, para poner la música de las plumas cuando se oye en el viento. Impresionante. Más de 60 productos distintos que comprar, porque hay que comprar plumas de esa tribu Apache.
A ver, Omar, tú nos quieres también dar tu opinión.
Sí, mira, yo creo que, y me atrevo tal vez a hablar por todo, si me equivoco, por favor rectifíquenme, como operadores mayoristas de cruceros de todas las navieras en cualquier parte del mundo, con mis colegas y como representantes que somos, yo creo que lo que principalmente necesitamos nosotros es educar a la gente de viaje. A esa gente de viaje que es el que va a informarle a ese cliente qué es lo que va a conocer, qué es lo que puede comprar, como habla Silvia, instruirlos para que esté bien capacitado, para que pueda promocionar bien ese producto y que el cliente llegue a ese destino para poderlo conocer mejor. Yo creo que el tema de capacitación ante la gente de viaje, que son nuestros principales
promotores,
sí. Yo creo que eso es fundamental entre los que estamos aquí y creo que es una labor que hemos venido desarrollando continuamente todos. Creo que es parte fundamental de todo este negocio, ¿no?
Uh-huh. A ver,
y Edwin, volviendo a la parte del segmento de lujo, por ejemplo, hay que ser honestos, creo que estamos todavía muy lejos de tener la capacidad de poder resolver y de poder responder a la demanda de los cruceristas de este segmento de lujo, de darles experiencias en ese sentido, cuando muchos destinos lo han logrado. Cuando tú llegas a un puerto en algún lugar y te ofrecen, no sé, una cena espectacular y una cena. En esta parte a lo mejor todavía estamos un poco atrás.
Pero te refieres al desarrollo de producto para los cruceristas.
Exactamente, desarrollo de producto en los destinos y desarrollo de producto, si quisiéramos hablar segmento de lujo, lo hay. Porque bueno, todo lo que comenta Silvia, pues al final de cuentas, alrededor de todo el mundo en la industria, pues se sigue dando, ¿no? Pero no es, es importante, por supuesto, pero podemos llegar a más y podemos tener una mayor derrama cuando el inversionista voltea hacia un puerto y diga, aquí voy a invertir para generar una experiencia, para generar un producto que llame la atención, ¿no?
Claro. Si me permiten, vamos todos rápidamente. Tú, Silvia, ¿querías comentar algo antes de irnos al corte?
Decir que estamos, veo que estamos muy de acuerdo todos en tu panel. Y un solo ejemplo, Cozumel, que es el lugar donde más se gasta, el inventario que han hecho de las experiencias que venden es casi 100 distintas cosas que hacer en una isla o a partir de la isla. Uh-huh. Y hay lugares mucho más grandes donde hay 3 cosas que hacer.
Uh-huh. Exactamente.
Cierto.
Entonces, pues si nos permiten, vamos rápidamente un corte y continuamos para llegar a la etapa final de este programa.
Total hay 62 navieras a nivel mundial que cubren el 95% de la capacidad mundial de cruceros, con más de 275 socios comerciales, desde proveedores, puertos y destinos, así como 50,000 agencias de viajes.
Estás escuchando Imágenes del Turismo con Carlos Velázquez y Laura Rodríguez. Regresamos.